Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump recibe hoy en la Casa Blanca a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador. La OMS reconoce evidencia emergente de propagación por el aire del COVID-19. El vicepresidente de Ecuador renuncia tras 18 meses de gestión. Y hoy, en Orlando, se reinicia el fútbol profesional de la MLS. Amigos oyentes, les saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Luis Alberto Facal y me acompaña en el programa John Burnett. Hoy es miércoles 8 de julio de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Donald Trump recibe hoy en la Casa Blanca para una visita oficial de trabajo a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, en lo que constituye el primer viaje al exterior del mandatario mexicano. Bricio Segovia nos informa sobre los temas que tratarán el presidente Trump y López Obrador.
Donald Trump anticipaba hace dos semanas y desde la frontera la visita a la Casa Blanca de Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario estadounidense hacía referencia a la cooperación de México para limitar la inmigración ilegal a Estados Unidos y hospedar a sus solicitantes de asilo. Y es que, como ya hizo en las elecciones de 2016 que le llevaron a la presidencia, Trump ha vuelto a convertir la cuestión migratoria en uno de sus pilares de campaña en busca de la reelección en noviembre. La visita del líder mexicano, el primer viaje internacional que hace desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, es vista por muchos como algo de lo que Trump sacará rédito político, y López Obrador ha sido criticado por no querer reunirse con la oposición. López Obrador insiste en que su visita se centrará en la reciente entrada en vigor del renegociado acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el primer ministro canadiense Justin Trudeau no estará presente. Preguntado sobre si está abierto a hablar de otros temas como inmigración, el presidente mexicano dice:
de todo sin confrontación.
Al encuentro en la Casa Blanca acudirá también el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien en las presidenciales estadounidenses de 2016 pidió el voto para la oponente de Donald Trump, instando al electorado a que derrotara la xenofobia antimexicana del ahora mandatario. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Mientras el presidente Donald Trump notificó oficialmente a las Naciones Unidas del retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS reconoce una evidencia emergente de propagación por el aire del COVID-19 luego de pedidos de científicos. La información con Tony Cano.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoció el martes la evidencia emergente de la propagación por aire del coronavirus, luego de que un grupo de científicos instó a la entidad a actualizar sus guías respecto a cómo se transmite la enfermedad.
We have been talking about the possibility of airborne transmission and aerosol transmission.
Hemos estado hablando sobre la posibilidad de una transmisión aérea y por aerosol como una de las formas de propagación de COVID-19, dijo María Van Kerkhove, jefa técnica de la OMS para el COVID-19 en un encuentro con medios. La OMS había informado con anterioridad que el virus que causa la enfermedad respiratoria del COVID-19 se propaga sobre todo a través de pequeñas gotas eyectadas desde la nariz y la boca de una persona infectada que caen rápidamente al suelo. No obstante, en una carta abierta a la agencia con sede en Ginebra, publicada el lunes en una revista especializada, 239 científicos de 32 países destacaron pruebas que, en su opinión, muestran que partículas flotantes del virus pueden infectar a las personas que las inhalan. Como esas partículas más pequeñas exhaladas pueden permanecer en el aire, los científicos están instando a la OMS a actualizar sus normativas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En el sureño estado de Florida se ordena la reapertura de escuelas a partir de agosto, incluso con las cifras de incremento por COVID-19. José Pernalete tiene el reporte.
Luego de meses con las aulas cerradas, las autoridades de Florida anuncian la reapertura de las escuelas para agosto. Aunque las cifras de contagio por COVID-19 han alcanzado niveles máximos, este decreto se ejecuta a discreción de las juntas escolares de cada condado. Por ejemplo, en Miami-Dade existe un plan con recomendaciones de expertos sanitarios.
garantiza a nuestros padres de familia las opciones que van a tener. Una escuela tradicional con los niños 5 días a la semana en la escuela, pero también 2 opciones híbridas con los niños algunos días en los planteles escolares, otros días en sus casas. Y claro, la última opción, una opción de aprendizaje a la distancia 100%.
En la Junta Escolar de Miami-Dade saben que este plan puede ser sujeto a cambios por la curva de contagio por la pandemia.
Esa comunidad o esa ciudad tiene que estar en una fase 2, que significa que tiene que estar listo para recibir, donde haya apertura de movimiento dentro del espacio, que Miami no lo está en este momento. Nosotros hemos vuelto a fase 1.
Por cierto, un estudio nacional que maneja la Junta Escolar de Miami-Dade demuestra disminución de promedios de aprendizaje en lenguaje en Estados Unidos durante la educación remota.
O sea, los estudiantes no aprendieron un 30% de la materia que tenían que haber aprendido. Van a estar atrasados un 30%, por decirlo de otra manera. Y en matemáticas hasta un 50%.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los estudiantes universitarios extranjeros serán obligados a irse de Estados Unidos o a cambiarse de universidad si sus escuelas ofrecen clases totalmente en línea el próximo semestre, según nuevas directrices emitidas por las autoridades federales de inmigración. Las normas dadas a conocer por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas generan más presión para que las universidades reabran sus instalaciones aún en medio de crecientes preocupaciones sobre la reciente ola de contagios de COVID-19 entre adultos jóvenes. Las universidades recibieron las directrices el lunes, el mismo día en que algunas escuelas, como la Universidad de Harvard, anunciaron que toda la instrucción se ofrecerá vía remota. El presidente Donald Trump ha insistido en que las escuelas y las universidades reanuden las clases presenciales lo más pronto posible. De acuerdo con las reglas actualizadas, los estudiantes extranjeros deben tomar al menos algunas de sus clases en persona. No se emitirán nuevas visas a los alumnos de escuelas o programas que se imparten totalmente en línea. Docenas de universidades estadounidenses han anunciado planes para proporcionar clases en persona este otoño, pero algunas han dicho que es demasiado riesgoso. Harvard indicó el lunes que invitaría a los estudiantes nuevos a que vivan en sus instalaciones, pero las clases seguirán impartiéndose en línea. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Continuamos presentándoles la serie sobre el impacto del COVID-19 en las remesas de dinero de Estados Unidos a América Latina. En la segunda de 4 entregas, Arnaldo Rojas informa desde Houston que a pesar de la reapertura económica que se ha vivido en Estados Unidos desde mediados de mayo, el envío de remesas a países como El Salvador sigue a la baja, aunque ya se registran leves indicios de recuperación.
Desde que comenzó la pandemia, las calles de San Salvador permanecen casi vacías. Igual de desolado luce el panorama para miles de salvadoreños, como Gladys, cuya hermana Ana observa con impotencia desde Houston cómo se deteriora la vida de los parientes que dejó atrás. Sus familiares en Estados Unidos ya no los pueden ayudar económicamente por la crisis del coronavirus. Ana escucha con detenimiento el relato que su hermana le hace a la distancia, guardando para sí los retos económicos que ella misma enfrenta en Estados Unidos desde que comenzó la crisis económica derivada de la pandemia.
Nomás hemos estado trabajando 15 horas por quincena, nomás solo para la comida.
Por eso, con profundo pesar, últimamente Ana no ha podido enviar dinero a su familia en El Salvador y su caso se replica por miles desde que comenzó la propagación del COVID-19. En abril, las remesas familiares enviadas a El Salvador cayeron en un 40%. En mayo, la reapertura económica en Estados Unidos tuvo un efecto inmediato en el país centroamericano, según el informe más reciente del Banco Central de Reservas de El Salvador.
Solo el mes de abril, comparado contra abril del año pasado, fue un crecimiento de menos 40%. En cambio, ahora en mayo, de menos 18%.
Un avance importante para una de las economías más abatidas de la región desde antes de la pandemia. En El Salvador, la captación de remesas supone aproximadamente el 20% de su Producto Interno Bruto, casi lo mismo que el país genera en el sector de las exportaciones.
Entre sus vecinos, El Salvador fue el más afectado por la caída en remesas entre abril y mayo. Guatemala y Honduras, respectivamente, captaron un promedio de entre 17 y 21% menos durante el mismo periodo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Agradecemos su sintonía a La Voz de América. Empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Venezuela es el país más pobre y el segundo más desigual de Latinoamérica según un proyecto encabezado por investigadores de tres universidades venezolanas, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
Los datos presentados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID 2019-2020, un proyecto de tres de las universidades más importantes del país, que surgió luego de que dejaron de presentarse estadísticas oficiales vinculadas con la realidad social, revela impactantes cifras relacionadas con la pobreza en Venezuela, que entre 1950 y 1980 se ubicaba como uno de los países más ricos de la región. Durante la presentación, Luis Pedro España, investigador principal de ENCOVID, destacó que la inflación entre marzo de 2019 y 2020 fue de 3.356%, que el ingreso promedio diario de un ciudadano es de 0,72 centavos de dólar y que el 79,3% de los venezolanos no tiene manera de cubrir la canasta alimentaria. España destacó que los cálculos relacionados con la pobreza fueron efectuados en función de las mediciones relacionadas con el ingreso y el consumo.
Se trata de un problema de la caída abrupta del producto, es decir, no hay riqueza que repartir, no hay bienestar que disfrutar.
España enfatizó que, de acuerdo a la encuesta, el incremento de la pobreza se debe al deterioro de los ingresos, así como al empeoramiento del empleo, y añadió que los niveles de pobreza en Venezuela se comparan con los países más pobres y con mayor inestabilidad política del mundo.
Fíjense que de estos países seleccionados con fragilidad política, pues entonces Venezuela está de segundo después de Nigeria. Tenemos más pobreza internacional, desde una línea internacional, que países como el Congo, Zimbabue y México, etc.
El año pasado, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que debe llegar el momento en el que se declare a Venezuela como territorio 100% libre de pobreza y que los programas sociales que han implementado deben colaborar en ese sentido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nicaragua registra más de 2.000 contagios de coronavirus y 91 muertes por esta causa, mientras la OPS pide al gobierno especificar la información. Los detalles con Daliana Ocaña desde Managua.
La ministra de Salud de Nicaragua, Marta Reyes, aseguró que el país registra 2.846 casos de COVID-19 y 91 muertes por esta causa en lo que va de la pandemia. Durante la última semana, comprendida entre el 30 de junio al 7 de julio, los casos aumentaron en 327 y las muertes en 8, según la información oficial, que también detalla las estadísticas de nicaragüenses que se han recuperado de esta enfermedad.
Hasta la fecha, hemos logrado la recuperación de 1.993 nicaragüenses. Se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas.
Sin embargo, estos datos siguen muy por debajo del número de contagios que registra el Observatorio Ciudadano, que hasta el 1 de julio contabiliza 7.402 casos y 2.087 muertes sospechosas por COVID-19 en el país. El epidemiólogo Álvaro Ramírez criticó el manejo numérico que hace el gobierno de la pandemia.
Los datos que está dando el MINSA es parte del juego ritualista del gobierno de la vicepresidenta. Lo que está mandando es un mensaje de relajamiento a la población.
En tanto, el director de emergencia en salud de la Organización Panamericana de la Salud, doctor Ciro Ugarte, solicitó información detallada al gobierno de Nicaragua respecto a los casos positivos y números de muerte por COVID-19, al mismo tiempo que urgió aplicar medidas de distanciamiento físico en todo el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, renunció el martes tras 18 meses de gestión y se convirtió en el tercer funcionario del gobierno de Lenín Moreno en dejar ese cargo. Los detalles desde Quito con Giselle Jácome.
En diciembre de 2018, Otto Sonnenholzner asumía la vicepresidencia de la República en un momento en el que el gobierno del presidente Moreno acababa de perder dos vicepresidentes por corrupción. Este 7 de julio, él presentó su renuncia ante la Asamblea Nacional, luego de haber trabajado en la resolución de problemas como la crisis de las violentas manifestaciones de octubre de 2019 y los escándalos de corrupción que han rodeado las adquisiciones fraudulentas en el sistema de salud por la pandemia del COVID-19. El exvicepresidente señala:
"Trabajé por la unidad y con respeto, sin ver nunca banderas políticas, sin ofender a nadie, y enfocado en unir fuerzas para resolver los problemas de la gente".
Sonnenholzner no dejó claro si va a presentar su candidatura para las elecciones presidenciales en el 2021, aunque analistas políticos piensan que sería una persona que podría dialogar con varios frentes y esto le daría buenas oportunidades. Santiago Basabe, doctor en ciencias de la política, dialogó con La Voz de América y menciona lo siguiente:
"Tiene aptitudes que le permitirán seguramente llegar a acuerdos y alianzas con algún sector político del país".
Esta renuncia se da después de que el gobierno propusiera una renegociación de deuda externa a los tenedores de bonos por más de 16 mil millones de dólares y que bajó el riesgo país de Ecuador más de 500 puntos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En Uruguay, la justicia investiga el tráfico ilegal de ciudadanos cubanos que ingresan por la frontera con Brasil. Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
Rivera y Chuy son dos ciudades uruguayas que tienen frontera seca con Brasil, es decir, que solo una calle separa a los dos países. Esas dos ciudades son los puntos detectados de ingreso ilegal de inmigrantes, en particular cubanos. La investigación sobre una presunta red de tráfico de personas alcanza a funcionarios de la Dirección Nacional de Migración. Los cubanos salen de la isla caribeña rumbo a Guyana, donde tienen un visado libre y pueden permanecer 7 días de manera legal. Allí empieza una travesía que les implica cruzar varias fronteras, según lo narró a Canal 10 de Montevideo uno de los cubanos que no dio su nombre y que pagó para que lo acercaran a Uruguay.
"Esa travesía de brincando frontera los hace un coyote que nos cobra $1,200 por persona".
Todo el recorrido, que incluye tramos por vía aérea y otros terrestre, implica no pasar por ninguna migración. La operación involucra a taxistas, choferes de Uber y arrendadoras de autos que hacen el último tramo del recorrido para llegar a Uruguay. El viaje se realiza sin garantías de ningún tipo.
"Yo no tuve problema en el viaje, pero riesgo siempre hay".
Hace unos días, una joven cubana se desmayó y luego se comprobó que hacía 3 días que no comía, según supo La Voz de América, que consultó a autoridades del Chuy. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América.
Italia ha comenzado a reabrir tras el azote de la pandemia, pero la industria turística lamenta la falta de turistas estadounidenses quienes tienen prohibido ingresar al país. Sabina Castelfranco informa desde Roma.
Los turistas están de regreso en Italia, un país que hace unos meses era el epicentro del brote de coronavirus en Europa, sufriendo casi 35,000 muertes. Desde que el país comenzó a reabrir sus fronteras el 3 de junio, los viajeros europeos fueron los primeros en regresar. Y luego, a partir de la semana pasada, lo siguieron varios países no pertenecientes a la UE. Sin embargo, los turistas estadounidenses, el segundo grupo más grande de visitantes a Italia después de los alemanes, aún tienen prohibido ingresar al país, excepto por razones urgentes. Hoy, los pocos visitantes estadounidenses que se ven en Italia a menudo tienen una historia que contar, como Colleen Hewson, una jubilada de Detroit, quien junto a su esposo vinieron en marzo a visitar las ruinas de Pompeya solo para encontrarlas cerradas debido a la pandemia. Fueron atrapados en el encierro de Italia, se quedaron y fueron de los primeros en volver a ingresar al sitio arqueológico. Los hoteles caros, populares entre los estadounidenses, como en la costa de Amalfi, se preparan para grandes pérdidas en esta temporada de vacaciones, muchos de ellos durante el verano. Su ausencia es un gran golpe, ya que representan el 10% de la economía general de Europa. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Major League Soccer reanudará su actividad hoy miércoles en un estado donde han repuntado considerablemente las infecciones de coronavirus, con un equipo ausente por un brote en su interior y con muchas preocupaciones sobre lo que ocurrirá. Por si fuera poco, la liga tampoco contará con el jugador más valioso de la campaña anterior, el mexicano Carlos Vela, que ha preferido mantenerse al margen del torneo que marca la reanudación en medio de la incertidumbre por la pandemia. El torneo MLS is Back se llevará a cabo sin público en el complejo ESPN Wide World of Sports de Disney World en la Florida. Los equipos permanecerán confinados en centros turísticos a lo largo de todo el certamen, que tendrá un formato semejante al de una Copa Mundial de Fútbol. El Dallas Football Club se retiró el lunes del torneo después de que 10 jugadores y un entrenador dieron positivo de este padecimiento COVID-19. El martes quedó también en duda el estatus del Nashville, en cuyo seno se han confirmado 5 casos de coronavirus. Y a medida que el béisbol continúa su cuenta regresiva para poner en marcha la campaña postergada, la pandemia de COVID-19 está marginando de la actividad a más peloteros. El martes le llegó el turno a Eduardo Rodríguez, a quien los Medias Rojas de Boston contemplaban como abridor del juego inaugural, un día después de que las Grandes Ligas revelaron a detalle su calendario de 60 juegos, surgieron evidencias sobre las dificultades causadas por la pandemia. Los Gigantes de San Francisco suspendieron los entrenamientos en el Oracle Park mientras esperaban los resultados de las pruebas de coronavirus realizadas el fin de semana. La práctica de los cachorros de Chicago se pospuso también. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El músico country Charlie Daniels, cantante y violinista de The Devil Went Down to Georgia, murió el lunes a los 83 años en un hospital de Tennessee. Daniels, miembro del Country Music Hall of Fame y Grand Ole Opry, murió de un derrame cerebral, según un comunicado de su publicista. Daniels fundó The Charlie Daniels Band en 1972. Los éxitos de la agrupación incluyeron Uneasy Rider, Long Haired Country Boy in America. La canción de 1979, The Devil Went Down to Georgia, con Daniels en la voz y el violín, ganó un Grammy a la mejor voz country de un grupo. En 1980, Daniels se interpretó a sí mismo en la película Urban Cowboy, protagonizada por John Travolta. Johnny Depp inició el martes una demanda contra el periódico británico The Sun en un caso que probablemente ahonde en la vida privada del actor de Hollywood y su ex esposa, la actriz Amber Heard. Depp, estrella de 57 años de las películas de Piratas del Caribe, demandó al editor de Sun News, News Group Newspapers, y a su editor ejecutivo por difamación por un artículo escrito en 2018 según el cual el actor golpeaba a la esposa. Tom Hanks, ganador de premios Oscar a Mejor Actor, por las películas de principios de los 90, Filadelfia, y al año siguiente Forrest Gump, que se recuperó después de haber sido infectado con coronavirus a principios de este año, dijo que no siente mucho respeto por aquellos que se niegan a tomar precauciones, como por ejemplo usar una máscara en público. Hanks y su esposa, la actriz y cantante Rita Wilson, revelaron en marzo que habían dado positivo por coronavirus mientras se encontraban en Australia en una filmación. Debido a la pandemia, la nueva película de Hanks, Greyhound, se transmite en Apple TV Plus a partir del viernes en lugar de los cines. Muchos cines de todo el mundo permanecen cerrados para ayudar a evitar la propagación de infecciones. En la película, Hanks interpreta al comandante Ernest Cross, un oficial naval que se embarca en su primera misión de la Segunda Guerra Mundial. Die Hard es una serie de varios episodios donde Kevin Hart interpreta una versión ficticia de sí mismo que quiere convertirse en estrella de películas de acción. Para ello debe recibir entrenamiento académico antes de poder lograr su sueño. En Die Hard actúan Kevin Hart, John Travolta, Nathaniel Emmanuel de Game of Thrones, Juego de Tronos, dirigidos por Eric Apple, director de Brooklyn Nine-Nine, y la serie será estrenada este mes en el servicio de streaming Quibi, servicio diseñado especialmente para teléfonos móviles. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su atención. Me acompañó en el programa John Burnett. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un buen día.